Hola Pilar, buenas tardes. Pues yo creo que tú hubieras hecho lo mismo. Imagínate, llegas a una isla idílica en pleno Filipinas. Para que te hagas una idea, es la mejor isla de Asia según la revista Traveler.
Jolín.
Una isla paradisíaca, paraíso de los surfistas, un lugar en el que uno quiere decir me quedo para siempre. Bueno, pues esa isla se convierte en un horror de personas y de infraestructuras, ¿eh? Y entre ellas también, entre esas personas, esas infraestructuras, el restaurante del que hablamos, Alma Sirgao. Guillermo trabaja allí. Pero, como se suele decir, al mal tiempo buena cara, pues Guillermo lo había perdido todo, cogió las ollas, las cazuelas de su restaurante y empezó a cocinar para los empleados y los vecinos más inmediatos. Estamos hablando de una isla que el 31 de diciembre... estaba completamente deshecha, no tenía absolutamente nada, ni luz, ni electricidad, ni agua, absolutamente nada. Y él empezó a cocinar pues para casi 3.000 personas. Todo esto gracias con la colaboración por crowdfunding de amigos, vecinos, familiares. Y ahora Guillermo se ha volcado en otro tipo de ayuda porque además de restaurar su restaurante, pues está ayudando a la flota de barcos, que es lo que da de comer a los habitantes.
Vamos a saludarle, Guillermo Latorre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal? Encantado.
¿Cómo estás? Bueno, soy Pilar, pero no pasa nada, ¿eh? Somos Pilar y Javi, aquí estamos.
¿Qué tal?
Oye, no, en serio, que ha tenido que ser una experiencia durísima. Y como dice Javi, es como la destrucción del paraíso, ¿no? Porque la isla, bueno, tú sabrás por qué elegiste irte a vivir allí, ¿no? Que tú tendrías esa decisión personal en un momento determinado, vendes todo lo que tienes aquí y dices, me voy allí y inicio una vida o inicio el sueño de mi vida, que es poner un restaurante, y de repente llega el tifón y arrasa con todo. Guillermo, ¿cómo fue? ¿Cómo quedó todo?
Así es, pues la verdad es que quedó todo arrasado realmente, excepto algunos edificios más sólidos, que aquí no abundan, por las casas de los locales, por los suelos, me refiero sin tejados, sin paredes, el propio suelo desapareció, también subió la marea en algunas partes de la isla, varios metros, entonces al ser una isla pequeña, y muy centrada en la pesca, la gente vive cerca de la costa y bueno, el palo fue tremendo, sobre todo para la población local.
Oye, Guillermo, antes de hablar de lo que ocurrió ese mes de diciembre, sitúanos un poco por qué vas tú allí. A ver, yo me imagino una isla, un paraíso de surfistas. Sí. Cuéntanos, por ejemplo, qué es Cloud Nine, que es, bueno, es una expresión inglesa que significa euforia, pero es un lugar eufórico para los surfistas. Es un paraíso para ellos, ¿no?
Sí, la isla realmente es paradisíaca para cualquier turista europeo, occidental. Llegar aquí ya desde el avión, antes de aterrizar, todo verde, completamente verde, son todo cocoteros, manglares, hay ríos dentro de la isla. El océano también tiene un color increíble, turquesa. Y claro, la primera vez que estuve aquí fue de vacaciones con dos de mis mejores amigos de Valencia. Y esto fue en 2017. Y nada, un simple viaje de vacaciones de verano nos hizo clic en la cabeza y empezamos a darle vueltas al asunto, qué podríamos hacer. Un cambio de vida realmente, porque estábamos, mi mejor amigo y yo en aquel entonces, trabajando en grandes empresas en Valencia, mundo corporativo, y pues bueno, buscando nuevas metas, algo nuevo en la vida, y este sitio era realmente espectacular. El turismo no estaba muy desarrollado, aunque estaba empezando, y la isla la verdad es que es divertidísima. O sea, aquí viene todo el mundo a pasarlo bien, a hacer surf, luego están pues los que van a hacer submarinismo, etcétera, y nada, siempre hay ambiente por la tarde, por la noche, una isla divertida.
Total, entonces, que te enamoras de la isla hasta el punto de dejarlo aquí todo, dejar tu trabajo y decir, nos vamos allí, montamos nuestro propio restaurante. Y claro, ¿qué ibas a pensar tú? Que iba a estar arrasado poco tiempo después, y ya no es que te quedes sin el restaurante, que podías decir, bueno, me quedo sin nada, me vuelvo a España o ya está. No. No solo estás reconstruyendo ese restaurante, sino que decides ponerte a cocinar para toda la gente a la que puedas dar de comer. Eso de entrada. Y luego ya de ahí vas pasando a diferentes proyectos. ¿Qué pasa, Guillermo?
Bueno, la verdad es que al principio no fue muy planificado. Es que teníamos la nevera, el congelador lleno de ingredientes y aquí no había luz. Entonces íbamos a tirar kilos y kilos de comida. No tenía ningún sentido. Entonces la cocina del restaurante, a pesar de que sí que nos llovía adentro, bueno, pues los fogones funcionaban y los pucheros estaban allí todavía. Entonces al poco que entró el primero de cocina lo puse a cocinar porque también ellos también venían buscando comida y podían llevarse comida a sus familias. Es que no hay supermercados, no hay mercado, no hay tiendas. Entonces ellos venían un poco a ver un punto de encuentro, porque tampoco había comunicaciones. Aquí no había ya forma de quedar con los empleados o con tu mejor amigo. No había forma. Era ir a sitios donde quizá pudieras cruzarte con alguien, intentar averiguar si estaban todos vivos o no. Y así empezamos, cocinando entrecots, vieiras y repartiendo a los vecinos y a los empleados para llevar a casa, porque, bueno, ya que seguían viniendo al restaurante, ya que no había nada, no había ningún cliente ni lo iba a ver, por lo menos subsistíamos allí.
Uh-huh. Oye, en estos 5 años que lleváis en la isla, ¿había habido antes algún tifón? Porque debió ser descomunal lo que ocurrió en diciembre para causar tantos daños en la isla, ¿no? ¿Habíais vivido antes algún tifón? ¿Cómo fue ese día?
Pues la realidad es que hay tormentas cada año. La temporada de lluvias aquí en esta parte de Filipinas es de finales de noviembre hasta febrero. Y las tormentas son frecuentes, no suelen ser tan fuertes, por así decirlo, pero vamos, que en filipino la palabra tifón no se utiliza. Ellos tienen la palabra bagyo, y bagyo es tormenta, sea pequeña o sea un supertifón de categoría 5 como el que tuvimos en diciembre. Entonces, los filipinos estaban muy tranquilos, veníamos viendo, sí, que viene un tifón un poco más fuerte o... pero los locales estaban muy tranquilos. Ah, no, es otra tormenta, no pasa nada. Y, bueno, habíamos vivido alguna tormenta más fuerte o más lluvias, pero un viento así, la verdad es que esto era inimaginable. En mi mente no hay esta posibilidad de tanto viento. Y fíjate que yo he estado muchos años esquiando en Pirineos y me he comido tormentas, ventiscas en picos de 2.000, 2.500 metros de altura. Nada comparable e inimaginable a lo que vivimos aquí, la verdad.
Bueno, es que yo tengo delante ahora mismo imágenes de la isla paradisíaca e imágenes de cómo quedó todo después de pasar ese tifón Rayodet. Es alucinante. Sí. O sea, es que yo no sé ahora mismo cómo estáis, han pasado unos meses, pero es que la destrucción es total. Por ejemplo, de tu restaurante, ¿qué quedó? ¿Quedó algo?
Pues por suerte nuestra construcción, la estructura era muy sólida, paredes eran de bloque de hormigón doble, o sea, nosotros nos gastamos 10 veces más de lo que se gasta un filipino en hacer un edificio. Entonces, el edificio nuestro, el 75%, la estructura bien, el tejado sí que se fue al traste completamente. Bueno, todo lo que era accesorio, terrazas, decoración, vallas con vecinos, todo eso barrido. Incluso nos entraron trozos de barco dentro del restaurante, porque lo tenemos en primera línea de playa, entonces teníamos allí trozos de barco que no sabíamos muy bien de dónde venían. Y sí que fue, bueno, la verdad, yo lo esperaba peor, porque el tiempo que tardé en llegar al restaurante, que fue una hora o así caminando, saltando cocoteros y demás, porque la carretera estaba intransitable, yo me esperaba el edificio abajo, porque el resto de casas y de edificios que aquí se construyen con materiales ligeros, es que, vamos, es que no había casas.
Oye, ¿qué planes tenéis, Guillermo? Porque, claro, vosotros ibais buscando un cambio de vida, os ibais unos amigos que fuisteis a Filipinas de vacaciones, encontrasteis un lugar idílico, hicisteis un planteamiento de vida, a los 5 años... la isla en un tifón se destruye completamente, no queda absolutamente nada. ¿Y vosotros qué vais a hacer? ¿Vais a seguir allí ayudando a la gente? ¿Tenéis plan de volver? ¿Qué plan tenéis?
Pues, bueno, si te puedo comentar un poco, porque no solo ha sido el tifón, es que cuando conseguimos acabar la obra y abrir el restaurante, estábamos en pandemia aquí. Y tardó un poco más en llegar porque la isla está muy aislada del resto del país, pero vamos, que abrimos y esto ya fue bastante flojito porque la isla no tenía vuelos directamente, no podía llegar el turismo al país, Filipinas cerrado, y dentro de Filipinas no podías viajar a Siarga por avión porque no había vuelos. O sea, nos tenían aquí marginados, total. Que cuando por fin, junio de 2021, abre la isla, empiezan a llegar turistas de Manila, de otras ciudades, y empieza a ir bien la cosa. O sea, pero nos fue bien la cosa, ya ves, 5 o 6 meses, porque a los 6 meses se ha ido al garete el negocio. Y bueno, por historias y complicaciones también con los socios, es probable que no se reabra el restaurante. O sea, que yo por ahora me voy a centrar en mis proyectos que me mantienen ocupado y bueno, si surge cualquier oportunidad, pues quizá emprenda una nueva etapa, porque lo del restaurante no está nada claro por ahora.
Pero entonces tú ahora estás centrado en esos proyectos que en realidad son todavía echar una mano, ayudar a la gente, porque aparte de dar de comer a esas 3.000 personas durante todo el tiempo que pudiste, también ahora estás ayudando a restaurar la flota de barcos con la que los habitantes se ganaban la isla, o sea, de los habitantes de la isla se ganaban la vida, ¿no?, porque pescaban, y que quedó todo absolutamente destruido. Y todo esto, o sea, ¿cómo sacas dinero para todo esto? ¿Cómo lo conseguís?
Pues mira, te cuento. Aquí, al principio, como suele ocurrir, siempre los primeros en ayudar son la familia, los padres y también mi hermano. Hizo mucha campaña en España y, por suerte, para Siarga también hay muchos extranjeros en la isla. Y esto fue muy importante porque la ayuda del sector privado ha sido, yo calculo, 1.000 veces superior a la ayuda pública recibida. Entonces, al principio, familiares y amigos cercanos, yo creo que me mandaban dinero sin ni siquiera preguntar o sin haber creado el crowdfunding que me hizo mi hermano en la página web. Y yo no tenía, aquí no había ni luz, no funcionaban los bancos no funcionaban. O sea, la gente estaba volcada en intentar ayudar y no había forma aún de conseguir sacar efectivo. Y luego fue lo del crowdfunding. La verdad es que ha habido mucha gente que han sido conocidos, amigos de infancia, de estudios, vecinos, y luego hay un grupo cercano muy importante que son las amigas de mi madre, del cole de pequeña, de Domus, sí. Que cada vez que pasa algo en esta isla, las señoras en su grupo de WhatsApp, no sé cómo hacen magia, se vuelcan en el asunto. Sí.
Qué bueno.
La verdad que sí. Una pasada. Y el tema de los barcos surgió también, pues fue por mis padres. Estaban ellos en un evento en Málaga, en un restaurante de allí, que quería colaborar con la causa y con las comidas. Es el restaurante Palo Cortado de Málaga. Y se fueron allí a una comida benéfica que era para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del tifón en Siarga. Y total, que estando allí, creo que hablé por teléfono con ellos. Yo estaba en Filipinas y mis padres en Málaga, me pasaron a los dueños del restaurante y demás. Y bueno, les comenté que la realidad y mi punto de vista, que lo de las comidas está muy bien en el corto plazo, cuando la gente de verdad pasa hambre y el hambre puede llevar a situaciones quizá en la isla, pues de peligro, uh-huh. Porque la gente con hambre, pues, bueno, pues...
Claro, pero lo que tienen que aprender es darle una caña para pescar y no el pez para comer, ¿no? Que es lo que se ha dicho toda la vida.
Claro, claro, es que también...
Claro, que recuperen su modo de vida, ¿no? Que es lo que estás haciendo ahora.
Estaban destrozados y aquí podíamos dar de comer infinitamente, pero esto no es posible, vamos, los recursos son limitados. Y... Así que vi iniciativas, la idea no me surgió al ver iniciativas de gente que estaban reparando barcos y me pareció muy, muy interesante reparar barcos y yo pensé, bueno, puedo hacerlos desde cero, pero a raíz de esto los donantes de España pueden elegir el nombre del barco, el color del barco y la verdad es que yo pensaba que iban a salir 2 o 3 barcos y ya me han confirmado 8 barcos de pesca con motor. Entonces, ya son 8 familias que perdieron su barco, que van a poder volver a pescar en breves.
Pues qué bien, ¿no? Qué bonito. O sea, y además son como iniciativas, fíjate, Javi, pequeñitas, porque al final, sí, bueno, pues involucras a tu familia va involucrando a gente que conoce, a sus vecinos, a sus amigos, en el grupo de WhatsApp. Parece una bobada y fíjate tú la cantidad de cosas que se pueden hacer. Bueno, totalmente. Guillermo, pues nada, que sigas con esta iniciativa y luego el resto, pues como tú dices, a saber, ¿no? Lo que harás con tu vida, pero de momento veo que los proyectos que estás embarcados son bien bonitos. Oye, haznos una foto, bueno, no sé. Ahora mismo que es de noche allí, es que no sé, te estamos llamando y no sé qué es, si es de noche o de día, si ves algo, si no, sí, para hacernos una foto de lo que ves.
Son las, correcto, las 12:30 de medianoche.
Entonces, no puedes ver el agua turquesa para escribirnos y darnos
envidia.
Hombre,
el agua turquesa está, pero no creo que se vea, ¿no?
Mira, si es por escuchar el ruido del mar, espera, salgo de casa y os lo...
Por favor.
Y os lo... Por lo menos sí lo vais a escuchar. Nada, yo vivo en unas cabañitas de madera muy humildes que ya se han, por suerte, me han podido reparar ya después de unos meses. Y estoy, bueno, ahora estoy ya ahora mismo en el exterior. O sea, ya podéis ver que no hay ningún ruido.
A ver.
Ni coches, ni motos. Un poco de viento.
Sí, se oye de forma lejana, ¿eh? Se oye también tu bien. Comunicación por WhatsApp, que yo creo que no se oye ni el sonido ambiente.
Ahora ya estoy en la playa, descalzo y...
¡Qué bien!
A ver, uy, marea baja. Esto aquí...
Pues tienes que andar.
¿Es aquí qué?
Sí, sí. Marea baja. Aquí la marea baja muchísimo.
Claro que sí.
Mira, ya está.
¡Ay, qué gusto!
Lo escuchamos perfectamente, ¿eh? Has metido los pies en el agua.
Pero medianoche, pocos potencias.
Oye, Guillermo Latorre, de verdad, muchísimas gracias por atendernos y contarnos tu historia y lo que estás haciendo en esta isla filipina de Siargao, verdaderamente un paraíso, pero que ha sido arrasado absolutamente en diciembre por este tifón y que entre todos pues lo estáis poniendo otra vez en pie. Guillermo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Guillermo.